son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita hable en secreto a la canción para que te ilumine un poco más el sol.
Lo pedís, lo tenés.
Sergio de San Luis, dijo Ana Belén y Ana Belén.
¿Y a dónde te escribió?
Al 11-65-84-0870.
Tenemos que hablar del Pata Medina, lo vengo prometiendo y lo vamos a hacer. El Pata Medina, Juan Pablo Medina, así es el nombre, se atrincheró ayer. No quiso ser detenido, no quiso ser detenido y decidió atrincherarse. No es la primera vez que él amenaza con actos violentos de ninguna manera. En el año 2000, por ejemplo, Medina fue filmado cuando amenazaba a un grupo de albañiles para que dejaran de trabajar en la ampliación de un supermercado donde él quería poner trabajadores cercanos a él. Una refriega y dejó 30 heridos, y en su momento se lo procesó por coacción agravada y pasó más de un año en la cárcel. Esa es una de las cosas por las que podemos recordar al Pata Medina. Otra, por ejemplo, es sucedió en agosto de 2004. Los obreros trabajaban en el reciclaje de residuos del SEAMSE de Ensenada y denunciaron que el Pata Medina había organizado un piquete para impedirles entrar a la planta porque ellos no formaban parte de la bolsa de trabajo de la UOCRA. Otro apriete. Fueron amenazados por hombres encapuchados armados con palos. Hombres encapuchados armados con palos a los mismos trabajadores, y esto sucedió en agosto de 2004. Pero se hizo conocido el Pata Medina en octubre de 2006, cuando una facción de la UOCRA que él estaba liderando se enfrentó a los tiros con otro grupo del gremio camioneros que conducía Hugo Moyano. Fue cuando se estaba trasladando el cuerpo del expresidente Perón a la Quinta San Vicente. Y después, si quieren saber más del Pata Medina, sepan que durante la inundación de La Plata, en 2013, grupos de obreros de la UOCRA golpearon y corrieron a militantes kirchneristas de la Cámpora que estaban repartiendo donaciones a los damnificados. Todo esto fue filmado en su momento. Y después se supo que la camioneta en la que se movilizaban los obreros que supuestamente estaban corriendo a los militantes y golpeándolos, tenía cédula azul a nombre del hijo del Pata Medina. A ver, sería Alejandro Katz, sería imposible contar todas las anécdotas de aprietes, porque él es el rey del apriete, del Pata Medina, de este sindicalista de UOCRA La Plata, pero desde hace 5 meses, para que quede claro, es investigado por lavado de dinero y por asociación ilícita. Y las acusaciones de extorsión son las acusaciones en las obras en las que él disponía quienes trabajaban y qué empresas operaban. A él se lo vincula, por ejemplo, con la paralización de obras muy importantes, de obras públicas como la autopista Buenos Aires, o por ejemplo el Policlínico Platense, o por ejemplo el Estadio Único, y de obras privadas también, como el hipermercado Nini y el Colegio de Abogados. Ese es el Pata Medina, Alejandro Katz.
Ese es efectivamente el Pata Medina, o como lo llaman, el Pata Medina. Pero a mí me gustaría, a ver, como dicen los americanos, primero full disclosure. Claramente es importante que se haya detenido esta persona, dados los antecedentes que tiene. Digo, no por los que decimos en los medios, sino porque la justicia los ha ponderado.
Exactamente.
Es una decisión judicial, y por tanto, si la justicia los tomó en cuenta y tienen esa gravedad, qué bueno que la justicia funciona.
Y para que no haya malos entendidos, porque a veces se habla de que la justicia es presionada por el gobierno de turno, Medina tiene problemas con la justicia, estuvo preso desde el año 2000, tiene causas en la justicia
desde
el año 2000.
Ahora, ¿qué es Medina? ¿Qué es el sindicalismo? Yo creo que hay por lo menos dos reflexiones que necesitamos hacer, porque personajes como Medina no son el producto de una lógica criminal autónoma, son el producto de un sistema institucional degradado y corrupto en un doble sentido. El primer sentido, porque es un sistema institucional que ha bloqueado el ascenso social en nuestro país y que ha hecho como principal canal de ascenso social la criminalidad y la corrupción. Quiero decir, a mayores dificultades de ascenso social, de mejoría, de progreso, de, para decirlo de otro modo, de tener un futuro mejor que el presente, cuantos menores son las posibilidades de que el futuro sea mejor que el presente para uno y sus hijos, por medios legítimos, las sociedades desarrollan medios ilegítimos. Cuando un sistema como este está funcionando, la versión sindical más salvaje, que es la que estamos viendo en los episodios que comentamos, es la más pintoresca y la más clasista. Quiero decir, estamos viendo gente de origen humilde, obreros de la construcción, a los que sorprendemos en propiedad de bienes que no se podrían tener con los ingresos de un obrero de la construcción, y eso provoca irritación. Pero este sindicalismo solo es posible en convivencia con un sector empresarial igualmente corrupto y con un mundo de la función pública también corrupto. Quiero decir, creo que es importante señalar que un sindicalismo de esta naturaleza no existiría si no fuera por un mundo empresarial de la misma calidad y por una función pública de la misma calidad.
Vamos a ver,
y a mí
si...
me preocupa,
sí.
Termino esto, a mí me preocupa que no estemos viendo, por ejemplo, auditorías en la Cámara Argentina de la Construcción para ver si ha habido colisión a la hora de fijar precios en obra pública, que no tengamos auditorías sobre toda la obra pública del país, también desde el año 2000, como se dice en el caso de este hombre, para ver qué precios se cobró la obra pública en Argentina en relación con los precios internacionales, etcétera. Quiero decir, quedarnos en los casos sindicales es tener un gesto muy despectivo de clase y es no ver la raíz de un problema que no se soluciona con un Pata Medina preso, se soluciona con una regeneración moral de la nación.
Le vamos a pedir opinión a Gladys González, que es candidata a senadora nacional de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires, pero que además fue interventora del SOMU, el sindicato de los portuarios. Recordemos que el líder del sindicato de los portuarios, Omar Caballo Suárez, fue detenido por presunta administración fraudulenta. Hola, buenas tardes, Gladys.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Es interesante lo que acaba de decir Alejandro y nos abre el espectro porque tenemos que ocuparnos de este sindicalismo que aprieta, pero también hay que buscar calidad, dice Alejandro, en el mundo empresarial y en la gestión pública. No se trata solamente de una pata del sistema.
Absolutamente de acuerdo con las apreciaciones de Alejandro. Estamos frente a un sistema. La diferencia ahora es que hay un gobierno que ha tomado la decisión firme de no pertenecer a ese sistema, de romperlo, de no apañar este tipo de sindicalismo, de no ser cómplice de la corrupción y el delito. Y entonces tenemos una justicia independiente que pueda avanzar con tranquilidad porque sabe que no hay un poder político que le esté presionando para lo contrario. Y esto, todo lo que está pasando me recuerda mucho a cómo fue la intervención del SOMU y a cómo hoy el Caballo Suárez está preso y están procesados muchos de sus familiares, mismo modus operandi, la mismo estilo del sindicalista Pata Medina. La verdad que la extorsión tiene un costo y el costo lo pagan todos los argentinos o lo pagan todos los platenses en este caso. Escuchaba yo al ministro de Trabajo decir que hay un sobreprecio, un costo mayor de la construcción en La Plata, casi un 40%, y es el precio de la extorsión, el precio de la corrupción, el precio de tener esta dirigencia sindical. Pero yo coincido con ustedes, con la mesa que estaba hablando sobre el sistema, en donde necesitamos sindicalistas con otros valores, empresarios con otros valores, y claramente una clase política y un Estado con otros valores.
Porque no es posible un sindicalismo que apriete, que extorsione, que amenace, si el mundo empresarial no le pone límites, si el mundo empresarial no acuerda, si no hay una gestión pública que condene.
Absolutamente, y en esto yo recuerdo lo impune que también se sentía el caballo Suárez después de más de 20 años, igual que Medina, que hace más de 20 años que está en la filial de La Plata de la UOCRA. Se sentía impune porque también había un poder político, la propia expresidenta decía frente a un micrófono que era su sindicalista preferido. Veíamos imágenes, gracias a ustedes también, que nos hacen recordar que el exgobernador Scioli hacía lo mismo, dándole gestos a este sindicalista.
A Pata Medina, sí, tenía una relación muy buena y además lo ponderaba públicamente.
Y eso, imagínate que si lo haces público y frente a lo que haces todos los días, que es la extorsión, la corrupción, el apriete a privados, a públicos, a aquel que quiere construir su casa, al que quiere construir un edificio o al Estado que construye una obra pública como nos pasó a nosotros, si tenés la venia del propio gobernador o de la presidenta, te sentís más impune todavía para seguir haciendo todo lo que estás haciendo porque hay una protección. En el empresariado yo te diría que hay dos cosas, ¿no? Por un lado, sí es cierto, necesitamos un empresariado comprometido que también se anima a denunciar. En el caso del caballo, todo inició con denuncias de los empresarios. Y creo que en el caso de Medina también hay empresarios que se animaron a denunciar. Hay mucho miedo también, ¿no? Porque ayer veíamos imágenes y hay un relato también de lo que hemos visto a lo largo de los años de un accionar patotero, violento, vimos bombas molotov, vimos gente muy pesada, capaz de hacer cualquier cosa, de intimidar.
Sí, pero yo la interrumpo un segundito y le hago una consulta. A mí me parece que no es justo decir que los empresarios no denuncian por miedo. Yo creo que una parte importante de los empresarios vinculados con la obra pública en Argentina, y especialmente de la construcción, que son los principalmente vinculados con la obra pública, son igualmente corruptos. Quiero decir, no es que son corruptos por miedo. Finalmente hay un sistema de exacciones en los cuales el empresario cobra un sobreprecio que le asegura rentas extraordinarias, el sindicalista participa de esas rentas extraordinarias por estos mecanismos y el funcionario o los funcionarios se enriquecen favoreciendo ese sistema. Me parece que hay menos temor que complicidades.
A ver, en este caso, como vos lo explicás, sin duda es como vos decís. Yo creo que también, yo he visto, porque he escuchado, tal vez empresarios o pymes o aquel constructor que realmente tiene miedo y que ha actuado de esa manera y hay un poder político que también apaña. Me ha pasado de ir a hablar con los empresarios para que se animen a denunciar, me han contado cómo era el sistema y te cuentan qué es lo que pasaba, cómo le paraban los barcos en el caso del caballo Suárez.
Lo sé y es diferente, me parece que es un caso diferente que este.
En el caso, a ver un segundito, Gladys, vos lo que estás diciendo, Alejandro, es que en el caso de los barcos o en el caso de otros gremios es distinta la coacción que en el caso de las constructoras.
Bueno, yo no tengo suficiente información como para, pero creo que en el caso de las constructoras vinculadas con la obra pública, es donde claramente
hay un arreglo,
uno de los ámbitos en los que más claramente se expresa la colisión entre una clase política corrupta, un Estado rapiñado, unos empresarios rentistas y unos sindicalistas extorsivos. Quiero decir, me parece que ahí cristaliza un modelo que está mucho más extendido que en la construcción, pero yo no veo, y eso es lo que a mí me preocupa un poco de esta situación. Vemos lo de el hombre este de La Plata y todo el mundo dice que bien, pero en Argentina no tenemos un caso Odebrecht. Y en Brasil sí tenemos un caso Odebrecht.
Yo coincido y creo que sí tenemos que avanzar con mano firme en todos los ámbitos, y no es solamente el sindicalista corrupto, sino también el empresariado, los funcionarios. Bueno, de hecho, estamos viendo algunos avances, tal vez quisiésemos ver mucho más. Entiendo lo que vos decís y lo comparto y lo he visto, y nosotros cuando llegamos al gobierno también vimos y denunciamos sobre precios en la obra pública, y cuando vos empezás a desenmarañar y empezás a justamente romper el sistema, ves que lo que estamos haciendo, lo podemos hacer hoy con la obra pública, es mucho más que lo que se hacía antes, porque ya no hay sobreprecios, uno va avanzando. Que se necesita más, seguro, que se necesita además una señal muy clara a la gente respecto de que la firmeza y la justicia avanza no solo sobre sindicalistas, sino sobre...
Claro, eso que decís me parece muy importante, me parece muy importante señalar a la sociedad que no es un problema de un sindicalista corrupto, que tenemos un problema de diseño institucional perverso, y no estamos poniendo suficientemente en evidencia a los otros eslabones de ese diseño perverso. Por eso me llama un poco la atención el festival mediático, en este caso, con decenas de vehículos, con una puesta en escena hollywoodense, y yo digo, hay que mostrar otras cosas también para que esto
mostremos se todos, Alejandro, pero sí, sin dejar de ponderar que estamos avanzando. Y
lo absolutamente.
Que, ¿no? Y me parece importante, y te puedo asegurar que para toda la gente en La Plata esto lo estaban esperando hace mucho, porque no era solamente la extorsión sobre la construcción de cualquier nivel, el pequeño, el mediano, el grande, sino también en la toma de la calle, ¿no?
Quiero defender lo mediático que Alejandro cuestiona, simplemente lo cuestiona, entiendo que lo cuestiona porque se trata, como él decía, de una mirada que puede ser sesgada, solamente ver una parte de la cosa, solamente ver a los sindicalistas. Pero quiero reivindicar lo que él llama un show mediático, porque me parece que es muy instructivo mostrar cómo un dirigente, en este caso sindical, pero fuera quien fuere, se resiste a la justicia, cómo impunemente se resiste y utilizando a los trabajadores, por supuesto, cómo es capaz de cortar la calle, cómo es capaz de tener armas, porque algunos de mis compañeros que entraron a UOCLA La Plata cuentan que tiene armas de fuego este señor y esta gente, y creo que es importante, creo que esas cosas son muy importantes, mostrarlas, por más que pueda parecer un show mediático, creo que es muy útil mostrar que uno no puede resistirse, nadie puede resistirse a la justicia, y Gladys, vos decías que en La Plata se estaba esperando hace mucho que se detuviera este señor.
Sí, porque además él se adueñó de la calle, se adueñó de la obra pública en La Plata, pero también de la obra privada, generaba miedo. Él era es un personaje en La Plata que la gente hace rato viene denunciando, y en algún caso además ha tenido expresiones, y hoy yo escuchaba al fiscal Romero, creo, en un programa también de radio, la seguidilla de cosas que vienen pasando, pero durante muchos años, de cuando amenazó con prender este fuego la refinería de YPF, o sea, las cosas increíbles, cómo destruyó la
amenazó con incendiar una refinería. Y ayer, Gladys, Alejandro, no sé si están al tanto, si uno se preguntaba, nos preguntábamos entre periodistas y averiguamos qué pasa hoy con las obras de la zona en la que el Pata Medina tiene injerencia. Están paradas. ¿Cuántas son? 200. A ver, esta era la manera de actuar y hay que mostrar que no se puede más hacer algo.
No se puede más. Y además, Mariela, yo creo que en esto no es solo la extorsión para hacer de trabajar a los trabajadores que él quería, o para que una empresa de catering, como se dice, esto todo incondicional también, porque tenemos que esperar también y dejar que la justicia termine de comprobar todo esto, si eventualmente eran sus empresas las que las constructoras tenían que contratar. El apriete y la corrupción después tiene un costo enorme en el precio de las cosas, en el precio de aquel que tiene que ir a construir su casita o para comprar una vivienda. Todo eso después se traduce en que lo pagamos todos.
Gladys, si me permitís un segundito, yo sí, claro, de ningún modo quisiera que quede una confusión acerca de la importancia que yo también creo que tiene lo que ocurrió ayer en términos de introducción de la justicia allí donde la justicia no tenía jurisdicción aparentemente. No me cabe duda, y no me cabe duda de que eso es imprescindible e imperioso, independientemente de la magnitud de las consecuencias. Allí donde hay una violación de la ley o un avasallamiento de un derecho, tiene que operar la justicia. Cuanto más grave ese hecho, más imperiosa es ese imperio de la justicia, y más grave es que no haya ocurrido hasta ahora. Yo solamente quería tratar de poner esto en un contexto más amplio, tratar de señalar que hay un problema sistémico institucional en nuestro país, sin que eso desmerezca ni lo que ocurrió ayer, ni lo que yo creo que efectivamente son mejores posiciones que está teniendo la sociedad respecto a estos temas desde el cambio de gobierno.
Sí, te digo que además es algo que la gente también lo expresa. La gente está harta de la impunidad, está harta de que le roben en sus narices. Entonces, cuando uno piensa que la gente, cuando vos conversás con los vecinos, hablás, surgen un montón de demandas y necesidades, la seguridad, el empleo y demás. Pero en la conversación también sale esto, también sale basta de corrupción, basta de impunidad. queremos ver a aquellos que nos robaron los recursos del Estado presos, que devuelvan la plata. Esto te lo dice la gente común, la gente que todos los días ve lo que también el periodismo muestra, y gracias a Dios que nos muestra y podemos ver estas cosas que están pasando. La gente está cansada de la crispación, de la violencia, de que así como así este dirigente cierre una calle y que tenga este ejército de choque, porque es un ejército de choque, y en algún caso, por supuesto, se aprovecha de los trabajadores, y quién sabe qué se les dice de que están en juego sus derechos. No están en juego sus derechos, pero hay una capacidad de movilización de este
hombre. De acuerdo, pero no descuidemos la corrupción de guante blanco, la corrupción de guante blanco para atacar solo la corrupción sucia y evidente.
Seguro, y por eso es tan importante la decisión política de que el Estado deje de ser cómplice, deje de mirar para otro lado y deje justamente de, tiene que dejar de apañar y de permitir que esto suceda en Argentina. Bueno, falta mucho, pero me parece que estas son señales que todos esperamos y que está bien que sucedan, y hay que esperar ahora que la justicia pueda actuar de manera independiente como se logra hoy en Argentina, ¿no? Donde los poderes son independientes y pueden actuar sin que haya presión del poder ejecutivo.
Para terminar, como soy parte del show mediático al que acusa Alejandro Katz, le quiero contar a Alejandro que hubo ayer y hoy más de 20 allanamientos en distintas sedes de la UOCRA y que se incautaron armas, estamos hablando de un sindicato de trabajadores de la construcción, autos, dólares, y que cada vez que el Pata Medina tuvo una causa, fue culpable. Gladys González, muchas gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por darme el espacio. Que tengan buenas jornadas.
Chau, Gladys, gracias.